Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Jonás, capítulo 4, por favor. Jonás, capítulo 4, el versículo 1. Usted se va a dar cuenta que en la parte de arriba del capítulo 4 dice el enojo de Jonás. Yo he llamado al mensaje de esta noche, enojados con Dios. Vamos a ver, enojados con Dios, dice la palabra del Señor, voy a leer para ustedes a partir del versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo, y mira, ahí comienza la cosa. ¿Y qué le pasó al profeta? Dice, no, va, está bien, pues. Lo curioso es que una persona enojada puede orar a Jehová, fíjese. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. ¿Usted cree que uno puede pedirle a Dios eso? Ah, pero el problema es que cuando una persona está enojada, habla cosas que no debe de hablar. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y mire Dios en su gran paciencia la pregunta que le hace a Jonás y le dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? What's wrong with you? ¿Por qué te enojas tanto? No seas loco, hombre. Y salió Jonás de la ciudad y se fue a acampar, como hacen algunos hermanos aquí. Se fue al oriente de la ciudad. Y ahí se levantó una enramada y se sentó debajo de la enramada, la sombra, para ver qué es lo que iba a acontecer en la ciudad. Y Dios siempre tiene un sentido del humor interesantísimo. Y cuando vio a Jonás que estaba ahí esperando, ¿verdad?, a ver qué pasaba sobre la ciudad, a Dios se le ocurrió algo, porque Dios es bien ocurriente. Preparó una calabacera, la cual creció, en otras versiones dice un árbol de ricina, por ahí anda la cosa, ¿no? Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza. Mire qué bonito, ¿verdad? Y le librase de su malestar, y Jonás se alegró, grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, el mismo, fíjate, versículo 6 me encanta, porque versículo 6 dice, y preparó Jehová. Versículo 6, mire, y preparó Jehová. Ok, y en el versículo 7, pero al venir el alba el siguiente día, Dios preparó. El mismo Dios que preparó la calabacera, preparó el gusano también, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás. ¿En dónde? En la mera cabeza. Y estaba que se desmayaba el pobre profeta. ¿Y qué deseaba? La vida, no la muerte. Diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Esta es la segunda vez que lo dice. Entonces dijo Dios a Jonás, por la segunda vez, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y le digo, Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual ni trabajaste, ni la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Y ahí termina esta situación. Bueno, que Dios bendiga esta palabra. Este capítulo 4 de Jonás se explica por sí solo. El profeta se enojó con Dios. Yo conozco varias personas en este momento que están enojados con Dios. Por diferentes razones. Algunas de las razones principales por las que la gente se enoja con Dios, le digo. La primera, porque las cosas no salieron como ellos querían que salieran. Esa es una de las razones por las que la gente está enojada con Dios. Porque las cosas no salieron como ellos querían que salieran. Esa es una. Me estaban contando de una señora, un pastor lo estaba mencionando, de una señora que dice que se fueron a un campamento. En el campamento la picó un alacrán en el dedo gordo. Yo sé lo que es eso, porque a mí me picó un alacrán una vez predicando allá en un rancho, allá en mi país. Se le duerme la lengua a uno, ¿ok? Y nunca se me va a olvidar ese pastor chueco que me dijo a mí el siguiente día, no se preocupe, me dijo, no, si no se ha muerto dentro de 5 horas, quiere decir que no se va a morir. Anyways, entonces la señora la picó el alacrán y los hermanos le dijeron, hermana, si quiere la llevamos al hospital. No, yo tengo fe que Dios me va a sanar. Y Dios me va a sanar, yo tengo fe que Dios me va a sanar. Bueno, la señora no quiso, dijo que tenía fe que Dios le va a sanar. Dice que pasaron unas horas, a la vuelta de 8 horas, el dedo gordo lo tenía bien hinchado, bien inflamado. Y le dijeron, hermana, hay que ir a un hospital, yo tengo fe que Dios me va a sanar. A la vuelta de 2 semanas, gangrena o cangrena, ¿cómo se dice? Cangrena. Con C, doctor, ¿cómo se dice? Cangrena. Con G. Ok, él es doctor, ¿ok? Todo lo que estudié hace mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, le dio eso. Y a la vuelta de unos meses le cortaron el pie a la señora. En este día, cuenta el pastor, la señora está enojada con Dios. ¿Por qué? Porque no hizo lo que ella quería. Hay gente que está enojada con Dios porque hay cosas que no suelen ser como ellos quieren que sean. Como ese muchacho de Honduras que vino a hablar conmigo un día, que me dijo, si Dios sana a mi madre que está agonizando en este momento en Honduras, yo me hago misionero. Pero si mi madre se muere, ya no voy a creer más en él. Y se murió la señora. Esa es una. Porque las cosas no salen como yo quiero que salgan. La culpa es de Dios. Segundo lugar, ¿por qué me pasan a mí esas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué me pasan a mí? ¿Estoy salado, pastor? ¿O necesito una limpia? ¿Por qué a mí? La tercera, tengo un problema y Dios no me ayuda o no me ayudó. La cuarta, yo le pedí de corazón y Dios no me escuchó. Y la quinta, cuando hay sentimientos de abandono. Ahora, veamos el ejemplo de Jonás. ¿Por qué se enojó Jonás? Te voy a decir por qué se enojó Jonás y yo te voy a dar algunas perspectivas, pues, de esta situación. Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive a predicar el Evangelio porque esa gente necesitaba arrepentimiento. Pero Jonás, en lugar de ir a Nínive, agarró para otro lugar. Se fue para Tarsis. Usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Se subió en un barco, lo tiraron del barco, ahí andaba cerca Moby Dick, ¿verdad? Y un pez muy grande, se lo tragó, estuvo en el vientre del pez 3 días, 3 noches, hizo la oración más profunda que jamás en su vida Jonás haya hecho, y el pez, pues el GPS lo tenía Dios y lo llevó a donde él tenía que haber ido desde un principio. Y estando allá predicó el Evangelio, y predica el Evangelio y la gente se arrepiente en Nínive. Se arrepiente de tal manera que el rey de Nínive incluso pidió que hasta los animales debían ayunar. Entonces, ¿sabe por qué se enojó Jonás? Se enojó porque le dijo, ¿y para qué me mandas a predicar si al fin y al cabo tú siempre terminas perdonando a la gente? Este profeta sí que estaba cosa seria. Se enojó porque Dios es un Dios perdonador. Por eso se enojó Jonás. Bueno, en el versículo 3 le dice, te ruego que me quites la vida. Esa es una actitud de inmadurez. Es una actitud de inmadurez porque el cristiano debe pensar en base a la enseñanza de la Biblia. Así tiene que pensar el cristiano. Pedirle a Dios la muerte no es un principio bíblico. Ah, está bien, se da cuenta. ¿Para qué anda jugando Ouija usted? En el versículo 4, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Por qué te enojas? El enojo causa daño, no solamente a la persona que se enoja, sino también a las personas que están alrededor. ¿Ya ve? Versículo 6. En el versículo 6 sale la calabacera. Ah, pero cuando salió la calabacera, dice la Escritura, mire, veamos el versículo 6, el 4, 6, dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Ah, y Jonás se alegró grandemente. Esa es naturaleza humana. Cuando las cosas en nuestra vida están bien, nosotros estamos contentos. Ah, no nos vaya a venir un problema, no nos va a venir una tribulación, una dificultad, porque entonces nos enojamos, porque las cosas no salen como yo quiero que salgan. Ya les voy a explicar eso en un instante. En el versículo 8 y 9, se volvió a enojar. Y en las versiones modernas, hermano, el versículo 8 y 9 dice, mucho me enojo hasta la muerte, estoy que me muero de rabia. Dice la versión, no me acuerdo cuál de esas, pero dice, estoy que me muero de rabia. Ahora, déjenme recordarle algunas cosas, y aquí vienen los principios. Esta mañana hablé de dos cosas que son importantes de saber qué es lo que hacemos aquí en la tierra. Para que usted entienda, yo no sé cuál es su trabajo, ¿ok? Pero la razón principal por la que usted está aquí no es para hacer su trabajo de la mejor manera, hermano. Hágalo, porque eso es bueno, pero no es la razón principal, por amor de Dios. Esa no es la razón principal, lo hablamos este mediodía. Ahora, el segundo tema que dije que iba a tratar en esta tarde, que es una de las faltas de la iglesia, que es una de las faltas de los creyentes, es el no reconocer la soberanía incuestionable de Dios. Dios es un Dios soberano. ¿Ok? Dios es un Dios soberano. Dios va a hacer las cosas como Él quiere, porque a Dios nadie le dice por qué ni cómo. Dios es un Dios soberano. Entonces, si algo no sale como yo quiero que salga, ¿por qué me voy a enojar con Dios usted? A ver. Con todo el respeto y el cariño que le tengo a esta congregación, se lo digo. Usted se quiere quedar en Canadá. Nosotros queremos también que usted se quede en Canadá. Pero hermano, el creyente no puede condicionar a Dios, porque Dios es soberano. Usted no puede decirle a Dios, si yo me quedo, fíjate, yo tengo amigos en México y en otros lugares que ya no se congregan. Hace poco estaba conversando yo que me encontré con un teléfono de un amigo que, por cierto, dio una charla allá abajo hace tiempo. Y le hablo por teléfono, ¿y qué tal? ¿Y cómo estás? Y pastor, y que aquí, que allá. Y le digo, ¿te estás congregando? Ah, no, pastor. Yo le dije a Dios, si tú me dejas en Canadá, el Redentor va a ser mi iglesia hasta que me muera. Pero si me sacas de Canadá, no me vuelvo a congregar. Así es que me dijo, le estoy cumpliendo a Dios. Ah, qué chulada, mire qué lindo, ve. No, ¿sabe qué es eso? Es una actitud inmadura y es no comprender el Evangelio. No lo ha comprendido, hermano. Dios es un Dios soberano. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Yo le puedo decir a Dios cuál es mi deseo. Decirle, Señor, me encantaría quedarme aquí en Canadá. Me encantaría, Señor. Sería el deseo de mi corazón. Pero ¿sabes qué? Para mí, Padre Santo, hacer tu voluntad es más importante que los deseos de mi corazón. Así es que, si tú me quieres aquí, yo aquí te voy a adorar, aquí te voy a servir, aquí te voy a alabar. Pero si tú quieres que yo me regrese a mi país, yo también me regreso, Padre. No hay ningún problema. Allá te seguiré adorando porque Dios es el mismo Dios en todos lados. Y habiendo dicho esto, déjeme decir algo más. Yo entiendo que hay países nuestros que son países llenos de violencia, que son países difíciles, que son países donde la gente muere. Ayer creo que me mandaron un video. En mi país, donde se habla que en estos 6 meses van 1.200 muertes de violencia. 1.200 en 6 meses. Hermano, es una barbaridad todo eso. Al mismo tiempo, quiero decirle algo. Cuando yo he ido a predicar a estos países, claro, se usa toda la prudencia del mundo, pero yo le pregunto a la gente. Y fíjate que yo me he encontrado con creyentes que me dicen, pastor, yo he vivido aquí 40, 45 años en este país. Yo jamás me he encontrado usted con ninguno de las maras. Nunca he visto. Fíjese que me invitaron a predicar a un lugar que se llama Apopa. donde pasan cosas y cuestiones como usted no tiene idea. El pastor me llegó a recoger a San Salvador, donde yo estaba, me llevó allá, me trajo de regreso y me dice: yo soy pastor de esta iglesia por tantos y tantos años, nunca he visto nada yo. Es decir, ¿por qué? Porque la mano de Dios cuida a sus hijos también. ¿Me entiende? La mano del Señor cuida a sus hijos. Y de repente usted dice: ah, fíjese, sí, pero al hermano fulano de tal lo mataron. ¿Y qué fue lo que pasó? No, pues es que lo que pasa es que estaba en una cantina y como a las 4 de la mañana le pegaron un balazo. Bueno, ¿verdad? Y solo uno. Dígame, como creyentes tenemos que ser también prudentes. ¿No es cierto? Entonces, Dios es un Dios soberano. Yo no puedo condicionar a Dios, hermano. No puedo. Dios es un Dios soberano. La soberanía del Señor es incuestionable. ¿Quién soy yo para decirle a Dios cómo tienen que ser las cosas? Él es soberano. Y la gente falla con esto. En la calle hay muchas personas que antes asistieron a una iglesia y ya no asisten más a una iglesia. ¿Por qué? Es que Dios me quitó a mi hijo. Me dijo un día una persona. Es que Dios me quitó a mi hijo. Conozco una iglesia donde he ido a predicar en varias oportunidades. Y había una secretaria que, por cierto, en uno de los años que yo fui, le habían dado una presea por 25 años de servicio como secretaria de esa iglesia. Y la última vez que fui, ya no estaba. Y le dije: ¿qué pasó con el hermano? No, pues fíjese, resulta, aquí entre nosotros, ¿verdad? Resulta, dice, que como ellos se pasaban en problemados toda la santa vida, él, porque la señora tenía un carácter cosa seria, entonces el señor se terminó enamorando de otra señora jovencita de la iglesia. Y entonces ahora la señora ya no es creyente, dice, porque el marido se le fue con otra mujer. Yo no estoy diciendo que está bien, para nada. Pero la señora, entonces ya no es creyente. 25 años de secretaria de una iglesia. Claro, ¿por qué? Porque eso es lo que era. Era secretaria, no era creyente. Y por eso es que una situación como esa tomó una decisión al final del día de abandonar a Dios y al Evangelio. Número 2. Ya están bien serios, ¿verdad? A ver, ese falta. El creyente, fíjate, primero, Dios es soberano. Es decir, pase lo que pase, hermano. Dios es soberano. Número 2, el creyente que tiene a Cristo como Señor, no Salvador, ¿verdad? Porque todo mi Salvador, como Señor, el Curios de su vida, debe someterse a la voluntad de Dios. Aunque, 2 puntos. Esto es mío, ¿ok? No lo he leído en ningún libro. Aunque yo no esté de acuerdo con lo que está pasando, aunque no me guste lo que está pasando, y aunque no entienda lo que está pasando. No me gusta lo que está pasando, ¿ok? Yo debo aceptar la voluntad del Señor, aunque no me guste, aunque no esté de acuerdo y aunque no entienda lo que está pasando. Si Él es mi Señor, yo debo aceptar su voluntad. Y más te vale que te agarre fuerte de su mano. ¿Ok? Porque hay situaciones, circunstancias en la vida donde... Ahora, fíjate. Podemos, en un momento determinado, ¿verdad? Porque yo lo he hecho, decirle a Dios: ¿cómo me encantaría entender lo que está pasando? ¿Será que me dolería menos si entendiera lo que está pasando? Pero aunque no me guste, aunque no esté de acuerdo, y aunque no lo entienda, yo debo aceptar su voluntad. Yo no me voy a poner como un niño malcriado, como hacen tantas personas que dicen ser creyentes y no han entendido esto y esto. Y esto es bien importante. Que ellos creen que Dios está al servicio de ellos y que las cosas tienen que ser como ellos dicen y ellos quieren.
Y lo primero que hacen es apartarse de Dios, apartarse de la iglesia, apartarse del evangelio. No porque no me salió tal cosa, no porque no me ayudaron con la otra, no porque no pasó aquí, no porque no pasó allá. ¿Y usted quién cree que es? Si el Señor está en los cielos. Usted acepte la voluntad del Señor, aunque no le guste. Acepte la voluntad del Señor, aunque no esté de acuerdo con ella. Acepte la voluntad de Dios, aunque no entienda lo que está pasando. Pero esto solamente sucede con aquellos creyentes que lo tienen a Él como su Señor. Cuando Pablo y Silas los metieron al calabozo más profundo en Filipos, ¿usted cree que les gustó que los hayan penqueado todos? Sí, denme más. No, no es naturaleza humana eso. Le vamos a asegurar las manos con cadenas y los pies en el cepo. Y les vamos a dar duro y en el de más adentro, el más oscuro, el más sucio, el más hediondo. ¿Pero qué hacían ellos? Dice la palabra que cantaban himnos, que oraban, que los demás presos lo oían, dice la Escritura. ¿Qué significa? Que no importa lo que esté pasando en la vida nuestra, mi hermano. Si usted tiene a Él como Señor, acepte la voluntad de Dios, aunque no le guste. Acepte la voluntad del Señor, aunque no entienda lo que está pasando y no esté de acuerdo con lo que está pasando. Número 3. Como creyente debo entender que Dios nunca nos prometió una vida libre de pruebas o problemas. Yo no sé por qué nos asustamos nosotros, la verdad. Si usted tiene dificultades, tiene problemas, tiene... Hermano, usted está en el camino correcto. Como dice el libro Discípulo de Juan Carlos Ortiz, si en el camino que vas te pica la culebra, estás en el camino correcto. Estás en el camino correcto. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y entonces, pues, en el mundo... Mire, yo creo tanto esto, que el día que no tengo aflicción, me aflijo. Porque yo digo, no, es que yo tengo que estar afligido. Yo necesito una aflicción, porque muy bonitas están las cosas ahorita, necesito algo. Ay, ¿para qué digo eso? Al ratito, ay, ¿para qué hablé, verdad? Número 4. Él es mi Padre, y como Padre, Él quiere lo mejor para mí. Entiéndalo, quiere lo mejor para usted. Lo que le está pasando a usted en este momento, Dios tiene un propósito. Quizás nuestro nivel espiritual no alcanza a comprender cuál es el propósito divino, porque una mente finita no puede entender una mente infinita. Pero yo estoy en tu mano. El lugar más seguro para un cristiano es la mano de Dios. Es el lugar más seguro. No importa la tormenta. No importa. Fíjate que a mí, por alguna razón en la vida, me encanta, estoy hablando de la realidad, me encanta cuando llueve, pero cuando llueve fuerte, cuando voy a los países de América Latina, me encanta cuando caen unos pocototes de agua, hermano. Si es que yo lo disfruto como que fuera niño. Un día estaba en México, bueno, en México me han pasado tantas cosas. Una vez me acuerdo que estaba en tu casa estaba, Israel, en tu casa estaba. Y tu papá tuvo que ir a sacar la camioneta para pasarme de una banqueta, como dicen allá, a la otra. Porque el agua había subido casi hasta la cintura. A mí me daban ganas de meterme y pasarme en esa. Un día estaba predicando en otra ciudad de México y estaba un poco nublado y le digo al pastor, ojalá y cayera un buen pencazo de agua. Me dice, no, pastor, me dice, no. Porque aquí cuando llueve las calles se inundan. Por eso, le digo, por eso. Y para que al ratito, hermano, se viene uno de eso. A mí me encanta que me caiga la lluvia encima. Riquísimo. El lugar más seguro es la mano de Dios. No importa que estés en medio de la tormenta. Y te voy a decir por qué. Porque Daniel, no este Daniel, sino Daniel de la Biblia, estuvo en el foso de los leones. ¿Y qué le hicieron los leones? Nada, ¿sabe por qué? Porque el lugar más seguro es la mano de Dios. A José lo metieron a la cisterna. La idea era que se ahogara en la cisterna. Pero ¿sabe qué le pasó a José? Nada, porque el lugar más seguro es la mano de Dios. Cuando usted está en la voluntad de Dios, no importa la tormenta que caiga. Si usted está en la voluntad de Dios, si usted está en la voluntad de Dios, podrá pasar lo que venga. Pero ya déjese de niñerías, ya déjese de infantiladas, ¿se puede decir eso? Y ya déjese de inmadureces.
Yo no voy a la iglesia porque ahí no le ayudan a uno. Yo no voy a la iglesia porque ahí no le hacen favores a uno. Yo no voy a la iglesia porque a mí Dios no me quiere. Ay, Dios mío, bendito. A mí Dios no me quiere. Mira, el otro señor, ¿ve? Borracho, ni va a la iglesia y todo. Y mira qué bien está. Y yo voy a la iglesia, a mí no pasa nada. Yo mejor...
Ya déjese de tonteras, hombre. Te estoy explicando, Dios es soberano. Y si usted no entiende eso, hermano, va a seguir usted con inmadureces en su vida. Él es soberano. El creyente que tiene a Cristo como Señor se debe someter a la voluntad del Señor, aunque no le guste, aunque no esté de acuerdo, aunque no entienda lo que está pasando. Como creyentes, entender que Dios nunca nos prometió una vida libre de pruebas. Al contrario, dijo, en el mundo tendréis aflicción. Él es nuestro Padre y como Padre quiere lo mejor para nosotros. Y luego, número 5, lo que te pasó o te está pasando pudo haber sido el producto de una mala decisión en la que usted no tomó en cuenta a Dios. No venga usted a culpar a Dios cuando la decisión la tomó usted y no tomó en cuenta a Dios. Se lo dijo la gente, se lo dijo el pastor, se lo dijeron los hermanos, se lo dijo su familia, se lo dijo su papá, se lo dijo su mamá. Usted no le importó y terminó haciendo lo que se le roncó su santa gana. Ahora paga la consecuencia. ¿Por qué tiene que culpar a Dios? Un día me dijo una persona, y Dios tiene control de todo. Sí, claro que tiene control. Y entonces, ¿por qué no me controló a mí? Me dijo. Usted le dije, está descontrolada. Desde el principio, Satanás ha querido que culpemos a Dios por todos los males de este mundo. Mire usted cuánta gente allá. Ay, si Dios, ¿por qué Dios permite que los volcanes? ¿Por qué Dios permite que esto? ¿Por qué Dios permite los tsunamis? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Proverbios 14, 17 dice, el que fácilmente se enoja hará locuras. Ahora, estoy diciendo esto porque pase lo que pase en su vida, no hay razón, no hay motivo, no hay circunstancia para enojarse con Dios. Y le quiero decir una cosa bien clara, y entiéndala por favor. Si usted está enojado con la iglesia, está enojado con Dios también. No venga con esa historia barata, bajera y falsa. Yo a la iglesia no voy, pero yo tengo comunión con Dios. No sea farsante. Eso no puede ser así. Porque la iglesia la instituyó Él. La iglesia no es invento de los pastores. La iglesia no es invento de la religión. La iglesia la instituyó Jesucristo. Y sirve precisamente para eso. El problema de muchos creyentes que siguen siendo infantiles, que siguen siendo inmaduros, es porque un poquito por aquí, un poquito por allá, un poquito de evangelio por aquí, un poquito de evangelio por allá. No tienen una dieta completa en su vida espiritual. Por eso es que fallan en sus decisiones, fallan en su manera de vivir. Si una persona se expusiera, es que mire hermano, si usted se expone al evangelio, como dijimos este mediodía, si usted escucha verdaderamente y quiere poner en obra, una de dos, hermano. O cambia o revienta como sapo, una de dos. Pero usted necesita escuchar esta palabra. Ahora, hay una reprensión divina que yo quiero que escuchemos y quiero que le ponga mucha atención, por favor. Malaquías capítulo 3, lo vamos a poner primero en la versión 60, la normal. Y luego cambiamos la que les mandé, por favor. Malaquías capítulo 3, ponga atención a esta palabra. Malaquías 3:13 dice así: vuestras, ojo con eso, aquí está hablando Dios. Todas aquellas personas que han dicho algo en contra de Dios o dicen cosas en contra de la iglesia, por lo que usted más quiera. Mire, yo he aprendido en mi vida, por lo que usted más quiera, mejor cállese, hermano. No hable mal de la iglesia, hermano. No escupa para arriba, por favor. No hable mal de la iglesia. La iglesia es la institución divina. La hizo el Señor Jesucristo. No se meta con la iglesia de Dios, por favor. Ok, mejor agárrese de la oreja usted solito y sálgase. Pero no hable mal. Deje a los pastores tranquilos, por favor. Deje la situación como... No se meta, no diga cosas. ¿Por qué? Porque Dios oye todas esas cosas. Y mire esta reprensión de parte de Dios en Malaquías. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y mire las cosas que dijo la gente. Dijisteis. Y que hemos, porque verdad, así somos, ¿verdad? La naturaleza humana, ¿no es cierto? Dios mío, ¿qué es lo que hemos dicho nosotros? Si yo no he dicho nada, yo no he hablado. Pácate, versículo siguiente. Habéis dicho, mire lo que dijo el pueblo, ¿de qué sirve servir a Dios, hombre? Mira, y cuidado, hermano, porque acuérdense que cuando uno pasa esos bajones espirituales, el diablo te pone gente mata fe muy cerca. El diablo te pone personas que te dicen, no, hombre, si yo también servía. No, hombre, mucha gente hipócrita ahí. Yo por lo mejor me salí. Mira, cuidado con eso. Dios lo está escuchando. Por demás de servir a Dios, ¿qué aprovecha? Mire, ¿qué aprovecha que guardemos la palabra? Y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. 15. Decimos, pues, ahora... Bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Ahora veamos la versión. ¿Qué versión fue la que les mandé, amados? Versión Dios habla hoy. ¿La tenemos? Ahí está. Mira qué bonito, ¿eh? Esta es la versión moderna. Dios habla hoy. Mire cómo presenta el mismo versículo el Señor. El Señor dice... Ustedes han dicho cosas muy duras contra mí. Y todavía preguntan qué es lo que hemos dicho en contra tuya. Next. Esto es lo que han dicho. Servir a Dios es cosa inútil. Cuidadito, hermano, con lo que dice. No te eches maldiciones encima. Porque yo conozco personas que nunca salen del hoyo en el que están. Por años y años y años y años. Te vas a esforzar en tu trabajo. Vas a trabajar como un burro el resto de tus días. Y jamás en la vida vas a salir del hoyo en el que estás. Jamás. ¿Por qué? Porque has hablado mal en contra de Dios. Has hablado mal en contra de su iglesia. Y eso no se puede hacer. Hable mal de sus calzones. Pero de Dios y de la iglesia, déjelos tranquilos. Hable mal de sus cosas. Pero a Dios y su iglesia, déjela tranquila. Porque el Señor está escuchando. ¿Sabe cómo le llama la Biblia a una reunión como esta? La reunión de los santos. Los santificados, los escogidos desde antes de la fundación del mundo. Real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Así llama Dios a esta reunión. Para que usted en una reunión de amigos venga a decir estupidez y media, cuidado. Va a llegar a viejo trabajando como burro y sin prosperar y sin salir adelante. ¿Por qué? Por estas cosas. Servir a Dios es cosa inútil. ¿Para qué? ¿Qué provecho sacaremos de hacer lo que Él manda? Mire usted. ¿Y para qué, hombre, si todos lo hacen? ¿Y para qué si aquel fulano tal cosa? Si el mengano tal otra, si el otro aquí, si el otro allá. ¿Para qué? Y Dios lo escuchó. De andar vestido de luto delante del Señor Todopoderoso. Y mire lo que dice el versículo 15. Nosotros hemos visto que los orgullosos, o sea, está hablando de la gente inconversa. Estos son creyentes, pon atención, creyentes que llegan a un punto que dicen, fíjate que ahí en el trabajo hay un señor que él no va a la iglesia, él no es cristiano. Mira, y ese señor, mira lo que dice, son felices. Toda la vida andan contentos. Tiene dinero el señor siempre. Que a los malvados le salen las cosas bien, mire. ¿Y usted cree que Dios no va a oír? Ahora le voy a decir algo. Ni lo piense. Ahora, si usted quiere, si se le va a meter un mal pensamiento. ni lo piense siquiera. Pero que no se le ocurran estas cosas. Que a los malvados les salen las cosas bien, que ponen a prueba a Dios y no reciben ningún castigo. Cuidadito con pensar. Por eso es que nosotros como creyentes no debemos envidiar a nadie. Y si mi vecino que es inconverso y el Señor anda haciendo lo que se le ronca a su gana y el viejo tiene 4 mujeres y el viejo está chupando toda la santa vida y el viejo le va bien y tiene carros y yo no tengo una bicicleta, que Dios lo bendiga, mano. Que Dios lo bendiga. Yo no tengo por qué sentirme, por qué tener envidia de él. Por lo menos yo puedo decir, pero al final del día yo voy a estar ante la presencia del Señor y este viejo se viene al infierno si no recibe a Cristo. Si no recibe al Señor. Cuidado con lo que dice, hermano. Ahora, repito e insisto en esto. Este es el principio de la mañana. Dije, entender por qué estoy yo aquí. ¿Por qué? Hay cosas que a mí me llaman la atención en la vida, hermanos. Y yo lo he dicho por 30 largos años. A mí me gustan mucho los negocios. Hay cosas que me gustan, ¿ok? Que yo no puedo decir una cosa fuera de lugar, ¿verdad?, delante del Señor, pero sinceramente quizá me hubiera gustado más hacer otra cosa que hacer lo que hago. Y yo hago lo que hago porque Dios me llamó a hacerlo. Esa es la única razón. Y no voy a cambiar, que conste, ¿verdad? Pero yo he tenido proposiciones a lo largo de mi vida de situaciones increíbles. Pero yo sé que Dios me ha llamado y como dijo el apóstol, ay de mí si no predico el Evangelio. ¿Por qué? Porque yo tengo que llegar a la realización de entender para lo que yo fui llamado. Un día, un pastor buenísimo, pastor maravilloso, que lastimoso y desgraciadamente le fue mal en su vida matrimonial. Le fue mal, se terminó divorciando con su esposa y bueno, las cosas no fueron bien y le afectó demasiado. Le afectó, dejó su iglesia, se apartó, se volvió a casar, pero este hombre le afectó tanto ese primer divorcio que tuvo, ese el único que tuvo, que él dijo, ya no voy a volver más al ministerio. Y se metió a una empresa, hermano, y a la vuelta de unos meses el hombre comenzó a prosperar y a prosperar. Lo hicieron jefe de aquí, lo hicieron jefe de allá, después accionista, después no sé qué, 8 cuartos. Y un día me acuerdo de una conversación que platicamos y cómo estás, y me dice, mira, económicamente estoy muy bien, pero espiritualmente yo sé que no estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque él no fue llamado para llevar una empresa y sacarla adelante. Él fue llamado para lo que hemos sido llamados nosotros los ministros, para predicar el Evangelio. Para predicar el Evangelio. Es importante entender este tipo de situaciones, hermano. Y eso hablamos este mediodía. ¿Para qué soy llamado? Yo he sido llamado para la alabanza de la gloria del Señor y porque tenemos una misión aquí en la tierra. Y ahora, la otra cosa que es importante entender es lo que he explicado en este día. Tenemos que aceptar la santísima voluntad de Dios. Una persona me escribe y dice que ella está resentida con Dios. Ha comenzado a escuchar nuestros mensajes, nuestros sermones. Pero ella está resentida y enojada con Dios porque cuando ella era una niña, abusaron sexualmente de ella. Entonces ella dice, yo era una niña indefensa, pastor. Mi madre me abandonó cuando yo era una niña y yo crecí con mis tíos, con mis primos. ¿Por qué permitió Dios? Yo he llorado y esto, y cuenta su testimonio la señora hoy. ¿Por qué Dios no intervino? ¿Por qué Dios permitió semejante cosa? ¿Por qué Dios? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué? Hermano, porque hay gente mala en este mundo. Hay gente mala, porque Satanás, el diablo, es el príncipe de este mundo. Pero no podemos culpar a Dios por todas estas cosas. Y ahora ella me dice, he comenzado a escuchar la palabra de Dios, he comenzado a escuchar, todavía no decido asistir a una iglesia, pastor, porque todavía estoy resentida con Dios. Bueno, no sé, hermanos, el pastor que yo les comenté aquí en la provincia, que este déspota salió de una cárcel, se escapó de una cárcel, este depredador, y se fue a un parque y encontró a esta niña de 12 años y abusó de ella. No solamente la violó, sino la terminó descuartizando a la pobre muchachita, 12 años, la que tocaba el piano en la iglesia, la hija del pastor. En un pueblo donde nunca ha pasado nada, Ese fue un evento único que sucedió en ese lugar. Y el pastor no quiso ni estar presente siquiera a la hora del servicio en memoria. Y no vayamos tan lejos, no vayamos tan lejos. Algunos hemos tenido de primera mano situaciones de cosas que le han pasado a pastores en su familia y se han resentido con Dios. Se han molestado con Dios. Y le han dicho, no voy a predicar el Evangelio hasta que yo me sienta bien, hasta que yo recupere esa paz que no tengo. Tenemos que entender, hermano, Dios es un Dios soberano y su soberanía es inescrutable. La soberanía de Dios hay que aceptarla, aunque no me guste. La soberanía del Señor hay que aceptarla, aunque no la entienda. Aunque no esté de acuerdo, porque Dios es un Dios soberano. Ese es el creyente. Deje de estar condicionando a Dios. Termino con esto. La actitud de Job. Job 1, 20 al 22. Usted sabe todo lo que le pasó a Job. Job tenía todas las cualificaciones como para poder haberse enojado con Dios, hermano. Pero mire lo que dice la palabra. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Perdió sus familias, perdió a sus hijos, perdió sus casas, perdió sus pertenencias, perdió todo. ¿Y qué terminó diciendo él? Si cuando yo vine a este mundo no traje nada. Y el día que me vaya, tampoco me voy a llevar nada. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y el versículo 22, me encanta. Porque dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios. Mire qué lindo, despropósito alguno. ¿Y por qué permites esto, Dios mío? Y Señor, ¿y por qué tal cosa? Señor, ¿y por qué otra? Dije las cosas tranquilas. Aun cuando la mujer le dijo a Job, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y quiero terminar con un versículo. Job 13:15. Subráyelo, mano. Haga planas. ¿No sabes cómo se diría hacer planas en inglés, papá? Porque aquel no me entiende. Repetition. Lines. Lines, papá. Make lines. ¿Así está bien? Mira lo que dijo. He aquí, aunque él me matare, ¿qué ondas? En él esperaré. Y no que somos de él, pues, amados. ¿Sí o no? Él puede llevarse a mis hijos. Va a ser un dolor profundo en mi alma. Va a desgarrar mi vida por completo. Va a desgarrar mi alma. Va a desgarrar mis emociones. Va a desgarrar. ¿Por qué? Por el gran amor que nosotros tenemos a nuestros hijos. Pero hermanos, Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios. Y ayer en el parque nos dimos cuenta nosotros cuando Tatiana pasó a dar gracias al Señor. Tatiana vivió en carne propia esto. Vivió en carne propia. Sin embargo, ayer ella pasó al frente. ¿A qué pasó al frente Tatiana? A dar gracias a Dios. A dar gracias al Señor. ¿Y cómo es posible que una persona puede pasar a darle gracias a Dios aún con la pérdida de su criatura? Y usted está relinchando como un niño porque Dios no le cumple sus caprichos. Como ese niño en el súper que le hace una rabieta porque usted no le quiere comprar un dulce. Dios es un Dios soberano, mi hermano. Dios es un Dios soberano. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Vamos a orar. Démosle gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu bendita palabra. Oramos en este instante por aquellas personas que de alguna u otra manera no han entendido el mensaje claro del Evangelio. Ten misericordia, Señor. Y a nosotros, guárdanos de todas estas cosas. Guarda nuestra alma. Guarda nuestros pensamientos. Guarda nuestro corazón de pecar contra ti. Queremos decir como el profeta Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no hayan vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Gracias, Señor, por guardarnos hasta este día. Ayúdanos a confiar en ti, a crecer en el conocimiento de tu palabra y a reconocer que tú eres un Dios soberano y que las cosas que pasan, aunque no las entendamos, aunque no nos guste, aunque no estemos de acuerdo, tú siempre quieres lo mejor para nosotros. Mientras todos oramos en esta hora, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, esta invitación es para usted. Ábrale su corazón a Jesús, recíbalo como el Señor y el Salvador de su vida si usted nunca antes lo ha hecho. Mientras la iglesia ora, si hay alguna persona que dice: pastor, yo siento el deseo en mi corazón de entregarle mi vida a Cristo. Si hay alguien, venga a los pies de Cristo Jesús. Hay consejeros que están al lado nuestro. Si hay alguna persona que quiere recibir al Señor, póngase de pie, levante su mano, entréguele su vida al Señor. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo también a través de una oración de fe. Dígale al Señor: Señor, te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz, por tu muerte, por derramar tu sangre, por tu resurrección al tercer día. En este día te recibo como el Salvador de mi vida, el Salvador de mi alma. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Jesús y de su bendita palabra. Padre, gracias por habernos permitido estar en tu casa en este día. Al ir a casa en este momento, pedimos que bendiga nuestra entrada, nuestra salida, al acostarnos, al levantarnos. Que esta semana, Señor, que comienza hoy, bendigas las cosas que vamos a emprender, que nos guardes, que bendiga nuestros matrimonios, que bendigas a nuestros hijos. Bendice tu pueblo Israel, oramos por la paz de Jerusalén, oramos por los enfermos, Padre Santo. Bendícenos hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos como un solo cuerpo para seguir adorando tu nombre, que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús, amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.